Buenas noches. Compartir la amistad es uno de los sentimientos más gratificantes que habitan las relaciones humanas. Es viernes. La noche invita a la plática sabrosa y a un sabroso café, el último de la semana. Señoras y señores, sin más preámbulos, empecemos ya a compartir...
El último café.
Dejo con ustedes al anfitrión de esta mesa de tertulia, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner. Que disfruten nuestro buen café.
Somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia, la independencia económica de Chile. Ciudadanas y ciudadanos de Santiago, trabajadores de la patria, ustedes y solo ustedes son los triunfadores. Los partidos populares y las fuerzas sociales han dado esta gran lección que se proyecta más allá, reitero, de nuestras fronteras materiales. Les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada y que esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante. Cuando tengamos que poner más pasión y más cariño para hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria.
Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos una vez más a El Último Café, aquí en la radio de la Universidad de Chile. Como cada viernes a esta hora, estamos reunidos en este grupo de amigos, amigos esenciales, amigos de aquellos que, bueno, nos identificamos porque de pronto nos unen las vivencias, de pronto nos unen los recuerdos, de pronto nos unen las experiencias. Mañana sábado es 4 de septiembre. Se cumplirán 51 años de la victoria electoral del presidente Salvador Allende y del proyecto de la Unidad Popular que pretendía instaurar las bases de una sociedad socialista a la chilena en este suelo. Exactamente 3 años y 7 días más tarde, ese proyecto era, como no recordarlo, enterrado en medio de las llamas y escombros del Palacio de la Moneda junto a la preciosa vida de quien lo liderara y simbolizara. Sin embargo, para millones de chilenos, ese sueño no fue destruido, y pese al horror que le siguió durante 17 años, sobrevivió en el corazón de toda una generación de jóvenes que tomó las banderas de Salvador Allende. Al respecto, conversaremos esta noche en nuestro último café con el escritor Reinaldo Marchand, Reinaldo Edmundo Marchand, quien estudió literatura en la Facultad de Letras de la Universidad Católica y es autor de una veintena de libros, entre novelas, cuentos, antologías y relatos. Nuestro invitado obtuvo el Premio Academia Chilena de la Lengua al Mejor Libro en 2016 por su obra El Río Bajo Mi Piel. Y también fue galardonado con el premio de novela Andrés Bello en 1988. Además, ganó nada menos que el premio Letras de América y el premio municipal de Santiago, y en la década de los 90 fue agregado cultural de Chile en la República Oriental del Uruguay. Nos acompaña esta noche en esta grata mesa de café, mesa de amigos, mi amigo, el periodista Juan Emilio Herrera. Entonces, quiero darle la más cordial de las bienvenidas a Reinaldo Marchand y a Juan Emilio Herrera. Buenas noches, amigos, ¿cómo están?
Buenas noches, Luis.
Buenas noches, Luis.
Un gusto de tenerlos a ambos acá en el programa. El tema está planteado, mi estimado Roberto, Juan Emilio, perdón, y Reinaldo. Y claro, tiene que ver con lo que Reinaldo prepara, escribe, hace memoria, con esta generación de jóvenes que tomó las banderas de Salvador Allende. ¿Cómo lo visualiza Reinaldo?
Bueno, muy buenas noches, Luis, Juan Emilio. Muchas gracias por la invitación. Yo para la fecha del golpe tenía, todavía no cumplía los 12 años, pero vivía en una zona tan politizada, socialmente efervescente, como es San Miguel, el San Miguel de antaño. Vivía justamente a una calle de todos los palestros, de Tito, Julio, Mario, a todos los conocía, a toda la familia. Y por lo tanto viví el golpe de Estado de una manera muy particular, porque además cerca de donde vivía estaba la Sala Chile, en el paradero 2 de la Gran Avenida.
Claro.
Era un lugar muy mítico, muy legendario, donde se juntaban las grandes personalidades políticas de antaño. Estaba el Teatro San Miguel en el paradero 6, donde estaba la efigie del Che Guevara, que fue varias veces destruida. Y por lo tanto, me tocó vivir de muy cerca. Yo además soy el menor de 6 hermanos. Varios de ellos tuvieron que pasar a la clandestinidad. Algunos estuvieron presos, y bueno, vecinos, familiares, cerca de ahí murió Miguel Enrique, Augusto Carmona, que después reemplazó a Miguel Enrique, a Augusto Carmona, el pelado Carmona, él vivía al frente de mi casa. Ups. Y lo mataron ahí, nosotros presenciamos. Claro, presenciamos todo aquello, y por lo tanto me tocó vivir como joven, a muy temprana edad, toda esa situación que quedó grabada fuertemente. Yo el día 11 de septiembre, yo repartía el medio litro de leche en mi escuela. Era uno de los alumnos encargados, junto con las cocineras. Entonces llegaba tempranísimo, a las 7:30 de la mañana. Y ese día me recibieron los militares. Llegaron un par de compañeros y nos devolvieron a punta de metralleta, rifle, armas que tenían. Nos devolvimos caminando, no sabíamos bien qué ocurría a las 7:30 de la mañana, y veíamos gente que regresaba del centro caminando por la Gran Avenida porque no pasaban vehículos, ida y vuelta hacia el sur y hacia el norte. Y yo en la Gran Avenida pensé en mi madre, que era una trabajadora, trabajaba en la cocinería del antiguo Banco Español, que ahora es Santander, que está en el mismo lugar. Y entonces me quedé esperando en el paradero 1 a ella, y mientras tanto escuchábamos a los Hawking Hunters. Además, nosotros estábamos en la línea de la Gran Avenida y de ahí salían estos aviones. Y los bandos, y San Miguel fue una zona muy atacada. Pero yo esperaba dentro de la multitud que regresara, que quería ver a mi madre, hasta que pasado el mediodía la divisé, nos abrazamos, y ella me explicó un poco más porque había pasado por la Moneda, y por lo tanto me contó todo lo que estaba ocurriendo. Y desde ahí cambió la vida de todas las personas que teníamos cierta conciencia, yo pienso. Bueno, el primer relato de este libro, que se llama Allende, un país de valentía, se llama Allende, la leche y yo, que retrata un poco todo esto. Y yo siempre venía caminando con la inocencia y decía, ¿y podré volver en otro minuto a darle la leche a mis compañeros? Eso pensaba. Y más adelante me encontré con otro compañero y dije, ¿y si nos devolvemos y para que podamos dar la leche a los que lleguen? Hasta ese nivel de inocencia era el asunto por el lado mío, por el lado de un niño preadolescente. La mayoría de edad era los 21 años en ese entonces. Y después, con el tiempo, 2 años con el toque de queda del año 74, después de ver muchas detenciones, muchas muertes, el cine a la vuelta también en Euclides, estaba el cine San Miguel que se utilizó para fusilamiento, la Sala Chile también, y detrás de donde yo vivía pasaba a tajo abierto el Zanjón de la Guada. Y contiguamente al Zanjón de la Guada están nuestras canchas de fútbol, donde jugábamos todos los niños, jóvenes también y adultos. Y también hubo ahí está el regimiento Tacna y más allá está FAMAE. Es decir, estábamos rodeados de todas estas cosas. Por lo tanto, nos tocó ver muchas situaciones. Y de ahí yo hago, salimos un grupo, incluido un familiar de don Mario Balestro. Salimos hacia Argentina y el 10 de mayo, el Día de la Madre del año 1974, me tocó ver allá de un remezón, semanas después la muerte de Juan Domingo Perón. Alcancé a vivir como un mes y medio, la última semana de Juan Domingo Perón, la asunción de María Estela Martínez de Perón, y luego cuando nos trasladamos a Buenos Aires. Presenciamos en el barrio Palermo, calle Baladi, me acuerdo, de Buenos Aires, la muerte del general Tar González y su esposa Sofía. Y entre medio de un velatón que hicimos en la noche, que hicieron los mayores, de repente diviso a Antonio Skármeta, un gran amigo hasta la fecha de hoy. Y me tocó vivir todo ese tipo de situaciones. A una edad muy temprana, yo tenía en Buenos Aires, ya tenía, salía a los 15 años, es que 15 años tenía todavía, 15 años cumplidos. Por lo tanto, después volvimos, muchos siguieron camino legítimamente hacia distintos países del mundo, y nosotros con un grupo de jóvenes soñadores regresamos a Chile a. Según nuestro sueño, a reconquistar la democracia. Y cada uno después cumplió distintas labores desde distintos lugares. Y este libro es un poco la lucha que sostuvieron esos jóvenes que estuvieron en Chile, que combatieron con muy pocos recursos, de manera muy precaria y de manera muy valiente, a la dictadura de Pinochet. Ustedes saben que en ese minuto andar en la calle era un peligro, que había mucha delación, etc. Por lo tanto, después traté de hacer un contrapunto de lo que fue esa generación de jóvenes que hicieron un aporte muy significativo, que después concluyó y desaparecieron cuando llegaron estos grandes dirigentes de Europa y se creó la Concertación
Hagamos un
de
alto
la.
aquí, hagamos un alto aquí. Sí, estamos pasando rápidamente a otras etapas de esa historia, pero la verdad de las cosas es que asombra cómo estos hechos fundamentales en las vidas de los seres humanos quedan grabados, plasmados. Yo estoy seguro que Juan Emilio Herrera también tiene recuerdos al respecto y también podría aditar algo a esta conversación, Juan Emilio.
Sí, Luis, exactamente porque yo tuve la oportunidad de leer este libro de Reinaldo Marchand, que se titula Allende, un país de valentía, y que a través de varios relatos entrega una visión de cómo eran estos jóvenes de la época del régimen militar y cómo ellos tuvieron esa valentía, ese nivel de compromiso y de entrega absoluta para combatir con muy pocas armas y recursos, sino con su energía vital solamente, lo que para ellos era una situación monstruosa en el país. Y bueno, ahí yo pude encontrar muchas experiencias valiosas en ese sentido. Y hay una escena en el libro que me pareció casi cinematográfica, y está en el relato que se titula 12 de julio, que entre paréntesis es el natalicio de Pablo Neruda. En esa fría noche de invierno, en la mitad de julio, los protagonistas deciden salir a pintar una muralla con frases revolucionarias y logran hacerlo sorteando el peligro de ser sorprendidos por una patrulla que rondaba el lugar por esa zona del sur de Santiago a medianoche. Y en ese momento de sumo nerviosismo y tensión, el protagonista hace una reflexión que me resultó llamativa. Dice: mientras nosotros estamos en esto, los que abandonaron al presidente Allende duermen tranquilamente en Europa. Entonces, el tema del exilio europeo aparece en forma recurrente a través de las páginas de estos relatos, y al parecer esa reflexión que hace el protagonista fue fundamental para los jóvenes que se quedaron en Chile a luchar contra el régimen. Quisiera preguntarle a Reinaldo qué podría comentar al respecto.
Mira, ese cuento, porque estos cuentos tienen una raíz vital, es decir, yo lo viví. Y esa experiencia yo la viví con Hugo Melo, Moya, así se llama, gran amigo, hermano del ex alcalde Sadi Melo Moya. Nosotros en ese entonces hacíamos un trabajo muy de cultura, de agitación política, todo eso, en la zona sur, de la Victoria hacia la Castrina, por poner una. Nos tocó trabajar ahí con el padre Andrés Yallán, que también ahí hay un homenaje a él. Nosotros fuimos uno de los que partimos de su morada, de su casa, el 4 de septiembre, que es la fecha en que asumió Allende, el 4 de septiembre de 1984, a él lo asesinan. Así eran de precarias las condiciones con las cuales trabajábamos. Eran condiciones muy, muy, muy. Nosotros lo que me acuerdo siempre que esa era una gran parada de personas que a las 5:30, 6 de la mañana tomaban distintas locomociones a sus trabajos, construcción, etc. Y como era el 12 de octubre, queríamos recordar a Pablo Neruda y a Salvador Allende. Y todo lo demás, ¿viste?, es parte de la imaginación, todo el cuento, pero lo esencial fue que ahí estuvimos con Hugo, que preparamos todo eso. Obviamente que habían otras personas que nos iban a brindar apoyo en caso de que tuviéramos que correr, huir, etcétera, que eso lo hicieron muchos jóvenes, ¿eh? Hubo jóvenes valiosísimos, mucho más valiosos que nosotros, jóvenes que hicieron, que están totalmente olvidados. Y a mí lo que me interesaba en este asunto, este es un país muy injusto, ¿eh?, en muchas cosas. Es injusto con grandes periodistas, por ejemplo, con grandes deportistas, con grandes luchadores. A veces las personas que figuran no son verdaderamente las que debieran figurar, figuran por otras razones.
¿Por qué tomar las banderas de Salvador Allende si ya se estaba prácticamente en una nueva etapa? ¿Los marcó Salvador Allende a ustedes? Eran niños, ¿no? Todo lo que tú nos estás relatando en torno a tus propias vivencias personales, a las de tu familia, a esa suerte de exilio menor, tal vez menor en el sentido de la cantidad de tiempo que estuviste en Argentina, la decisión de volver a Chile, ¿está impregnada ahí los valores de Salvador Allende? ¿Cuál es la relación?
La relación que, no, que hay con Salvador Allende es que nosotros de muy niños, yo tuve la suerte de haberlo visto en el Teatro San Miguel durante su campaña, y lleno el teatro, cuando era el Teatro San Miguel, que ahora está el Jumbo, ahí está el Teatro San Miguel, y para los 6 de la Gran Avenida. Y yo era un enamorado de él, en el sentido que me parecía una persona realmente extraordinaria, y él leía y escuchaba sus discursos, que siempre tenían un fondo tan social que no había escuchado en otros candidatos. Ese candidato que siempre hablaba de los niños pobres, de los trabajadores, había una relación muy profunda. Yo pienso que toda esa generación que tenía 12, 14 años para el golpe de Estado, que todas esas generaciones, no todas las generaciones obviamente, pero todos los que lucharon, fueron personas que abrazaron el legado de Salvador Allende. Lo abrazaron, y abrazarlo significaba luchar contra un dictador que en ese minuto existía. Habíamos sido testigos del golpe de Estado. Uno más, uno menos, teníamos amigos, familiares, desaparecidos, torturados, exiliados, y en la universidad yo seguí viendo jóvenes que hacían lo mismo, en los barrios, en las poblaciones. Yo pienso que la mayor parte de quienes lucharon contra la dictadura en esos largos 17 años fueron jóvenes y estuvieron en Chile. A mí me causaba un poco de risa cuando escuchaba que en el extranjero los chilenos que habían salido por el aeropuerto Arturo Merino Benítez usaban un seudónimo. Y yo les preguntaba, ¿y qué sentido tiene usar un seudónimo en Italia, en Francia, si la cuestión está acá, está especialmente en Chile? Entonces, la mayor parte de la gente que luchó fueron jóvenes, y la estadística sí lo indica. Murió mucha gente de la Unidad Popular, también defendiendo a Salvador Allende. Pero a mí me da la impresión que existió un grupo muy significativo de jóvenes, que yo los vi, esa marcha de Andrés Yanlán, que fue la primera, la gran marcha contra la dictadura desde la población La Victoria, desde el hogar de Andrés Yanlán, asesinado por los carabineros, hasta la Catedral de Santiago, donde se hizo su misa. La mayor parte, si tú ves las imágenes, son jóvenes. Jóvenes. Y la mayor parte de los que rayaban, decían consignas, eran jóvenes. Entonces hay una relación entre toda esa juventud tan valiosa y casi especialmente popular de poblaciones muy combativas. La Legua, La Victoria, eran zonas muy combativas. Un segmento, una parte de San Miguel. Hay una relación en lo que después fue los pingüinos, que lucharon por una causa muy noble, y de lo que fueron después los estudiantes universitarios, que también lucharon por una causa muy loable, y luego con lo que fue la revuelta social. Yo estuve con los jóvenes en la revuelta social de octubre, y el 80% eran jóvenes, y las personas mayores que asistían eran aplaudidas, etcétera. Eran personas, eran como viejos combatientes que habían estado en 73 y eran queridos, abrazados y respetados por esos presos, millones de personas. Entonces, yo quise hacer una relación y quise dejar ahí al descubierto algo que me parece injusto, que todos esos jóvenes, y yo no me involucro en eso, pero todos esos jóvenes que combatieron a la dictadura, que murieron, que fueron torturados, que sufrieron todo tipo de dolores, de sufrimiento, están olvidados. Y a veces peyorativamente son tratados por los dirigentes actuales, por muchos de los dirigentes actuales. Y a mí me parecía que era muy legítimo contar historias de combate, de microcombate, pero con argumentos muy humanizantes de una juventud que tuvo valores que eran casi los mismos valores que representaba el presidente Salvador Allende.
¿Cómo lograr conseguir tu libro en este momento, Reinaldo? Porque ya estamos cerca del tiempo de conclusión de la conversación, lamentablemente.
Mira, este libro, tú sabes, por todas las circunstancias que están ocurriendo de la pandemia, ¿no? Uh-huh. Hemos vivido hartas pandemias, políticas de
sí,
todo tipo.
No, claro. Sí,
no sé qué más nos falta vivir a la generación de nosotros.
Increíble, ¿eh?
Pero este libro está en la... en Merced con De la Barra, en la librería Prólogo, y en la librería que están en Las Tarrias. En Las Tarrias hay tres librerías antes de llegar a Merced, están en esos lugares este libro.
Ah,
perfecto. No me recuerdo, pero el Prólogo en esos lugares está.
¿Y por internet también se puede conseguir?
Por internet creo que la editorial todavía no lo pone. Te quería contar una cosita muy breve. Que
sí,
lo dijiste
sí, porque
tú.
Nos quedan un par de minutitos.
Sí, es una cosa muy breve, que es tan curioso todas estas vidas que nos tocan vivir. Mira qué curioso. Yo tenía escrito muchos libros durante el periodo de la dictadura.
Por supuesto.
Ya lo quería contar.
Te lo agradezco porque la verdad es que es una anécdota grata saber que los méritos propios de una generación que se la jugó en la calle contra la dictadura, en una oposición ciudadana en los años 70, 80, ¿verdad?, puedan tener esta representación gráfica y literaria tan profunda como la que nos ha explicado esta noche Reinaldo Marchand. Yo de verdad siento que ya se nos acabó más que el tiempo, pero Reinaldo y Juan Emilio, quiero agradecerles su presencia, ¿verdad?, y dejarles invitado para una próxima ocasión a compartir el último café aquí en la radio de la Universidad de Chile. Muchas gracias. Buenas noches.
No, gracias, gracias a ti, Luis. Muchas gracias. Chao, chao.
Chao.
Como cada viernes a esta hora,
a través de Radio Universidad de Chile, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y también en www.radio.uchile.cl, compartimos
el último café.
Vamos y volvemos.
Muy bien, estamos ya en la segunda parte del último café de esta noche de viernes en Radio Universidad de Chile. Noche siempre grata, noche de amigos. Estábamos conversando de la literatura, de la lucha social, de la lucha política en las poblaciones, al calor del recuerdo y de los valores y del legado que dejó Salvador Allende hace... 50 años y 51 que se cumplen mañana desde que el triunfo popular tuvo lugar el 4 de septiembre de 1970. Pero en torno a la Unidad Popular y a Salvador Allende y a estas fechas de septiembre, sin duda es imposible no contemplar la música que acompañó a los procesos, la música y los cantantes y los cantautores y los autores que estuvieron presentes desde el primer momento, porque venían de antes, en realidad, en su formación política, social, musical, ideológica. Uno de ellos, y afortunadamente lo seguimos teniendo con nosotros, es el gran Patricio Mans.
Mulatos y nieve, En la boca tus dulzores viérteme, y el pecho de resplandores lléname.
América, no me habrías de cantar, despierta el canto del pueblo en voz de mar. La libertad ha salido a navegar, es hora de combatir y caminar.
Ahí estaba la canción de Patricio Mans. Me la sugirió que nos acompañe en esta segunda parte del programa mi querida amiga, periodista de cultura, de arte, de espectáculo, María Eugenia Mesa, quien vuelvo a darle la más grata bienvenida. ¿Cómo estás, Mem?
Hola, Lucho. Bien, pues aquí estamos acordándonos de tantas cosas, ¿no? Al comienzo de septiembre. Septiembre es un mes tan contradictorio, ¿no? Para muchos chilenos. Para otros no lo será, pero en el caso de nosotros dos es un mes contradictorio. Espero que para nuestros auditores y auditoras también lo sea, en el sentido de que podemos celebrar, pero tenemos el deber de la memoria.
Así es, la memoria es un deber ineludible, o es irredenta, no se rinde nunca, nunca deja de trabajar. Alguna vez, no sé si tú y yo hemos conversado en relación a que, claro, ¿cómo vivir siempre en el pasado, siempre recordando? Claro, pero la pregunta es tan obvia, ¿no? ¿Cómo podemos vivir sin recordar? Es imposible, claro.
Claro. Es dañino, además. Y para un país es totalmente más dañino, porque significa volver a cometer los mismos errores y a pisar dos veces la misma piedra, ¿no? Y que tal vez el dicho aquel, que el hombre es el único ser que tropieza dos veces con la misma piedra, tiene que ver con que se te olvidó que ahí estaba la piedra con la que tú tropezaste. Y en términos históricos, yo creo que nosotros como país y nuestra generación se formó bajo muchos mitos con respecto a Chile, mitos que estaban alimentados por el discurso histórico que había, que no quiero decir que sea equivocado, pero quiero decir que había una interpretación que no era tan real, digamos, y cuando uno empieza a leer ya después a otros autores, ¿verdad?, las nuevas camadas a partir de Hernán Ramírez Necochea en adelante, se da cuenta de que hubo mucho mito, y que si hubiéramos entendido la historia realmente como fue, tal vez no se hubieran cometido los mismos errores.
Pero estábamos escuchando cuando empezaba la segunda parte del programa, y antes de introducir tu presencia en nuestra mesa de amigos en este último café, a Patricio Mans. La significación de lo que acabas de decir también tiene un correlato con la música, y en este caso con este preciso cantautor, que es un tesoro cultural y artístico chileno.
Mira, lo que acabo de comentar sobre la historia no está lejano a lo que tú dices con respecto a Patricio Mans, porque justamente la letra de la canción que escuchamos recién y la letra de todas las canciones que componen la cantata que él escribió en el año 67, que se llama El Sueño Americano, y que es considerada la primera cantata grabada en América Latina, es un grupo de canciones que integra ritmos folclóricos y patrones rítmicos de distintos países para contar la historia de América Latina de una manera no convencional, pero que corresponde a los hechos reales. Y esa es una de las gracias que ha tenido Mans, que ha sido capaz siempre de integrar aspectos de la realidad a sus canciones y elevarlos a un tono poético que lo pone muy por encima de otros cantautores. Bueno, en la época en que él empezó, ¿verdad?, la palabra cantautor no estaba acuñada todavía. Y su vida en realidad en general ha estado siempre marcada por lo político, en un ir y venir constante entre el arte y la política militante.
Bueno, la política militante a él le significó Probablemente muchos, bueno, inconvenientes no sería la palabra, pero muchos dolores, porque el exilio en Francia fundamentalmente, hizo que Patricio Mans pudiera tener, a partir de ese dolor, un nuevo crisol de creatividad que hoy día agradecemos, pero que en ese momento debió ser, me imagino que tú compartes esto, muy duro ver la patria desde afuera. Él tiene canciones, Volver, por ejemplo, entre otras, ¿no? Donde te desgarra el sentimiento de la persona que siente lejos lo suyo, la tierra, lo propio, la familia, los afectos, los amigos, el barrio, todo aquello que quedó atrás y que no sabes cuándo vas a poder volver a recuperar.
Y no solo eso, que quedó atrás y en malas condiciones, porque además, es muy distinto a añorar un terruño que no sabe que está bien, a añorar, ¿verdad?, un país que está siendo destrozado. Mira, perdón. Patricio Mans es un. Has usado tú la palabra crisol. Y yo creo que se le podría adjudicar esa palabra al propio ser de Patricio Mans. Porque fíjate que él nació en Chile, podríamos decir que casi por una casualidad. Porque ninguno de sus dos padres era chileno. Su padre era suizo-alemán y su mamá era francesa. Ambos eran pianistas de distinto cuño, por así decir. Él era pianista de jazz y ella era pianista, era concertista, pianista de música docta. Y llegan a Chile y se vinculan en Chile con las políticas educacionales de la época, las de Pedro Aguirre Cerda. Y entonces empiezan a ir por distintos pueblos, pueblos carenciados, manteniendo escuelas. Y es por eso que Patricio Mans nace en Nacimiento, que también es una figura literaria, ¿no? Claro. Nacer en Nacimiento es como nacer dos veces. Y él en realidad ha nacido más de dos veces, ha nacido muchas más de dos veces, y de hecho todo este último tiempo es otro renacer, porque la pasó tan mal, ¿verdad?, con su enfermedad, que también lo tuvo al borde de la muerte, y bueno, lo seguimos teniendo, gracias a Dios, con nosotros. Entonces, Mans es una persona muy especial dentro de la música chilena, dentro de las letras chilenas también, y corresponde, y es muy paradigmático, a una época en que las aguas no estaban tan separadas en diversos planos como ahora. Hay que pensar que Mans, cuando empieza a grabar su música, lo hace de la mano del Chino Urquidi. El Chino Urquidi, para los que no saben, digamos, quién es, era un músico que fue la piedra básica, por así decirlo, de un movimiento que precedió a la nueva canción chilena, que se llamó el neofolclore. ¿Qué tenía ciertas raíces en lo que hacían algunos grupos musicales? Pero que era más liviano, de todas maneras era más liviano que la música folclórica propiamente tal, y más liviano también lo que hacían los charcheleros.
Tal vez, perdón.
Y así que arriba en la cordillera...
Eso te iba a decir, claro.
Es que arriba de la cordillera es justamente ese cruce entre Mans, ¿verdad?, y en la nueva, o sea, y el neofolclore, que era como el pariente folclórico de la nueva ola, porque estamos hablando de más o menos la misma época. Y con una figura como Camilo Fernández, ¿verdad?, que también desde delante del micrófono, pero sí desde la producción, fue artífice de estos movimientos. Y entonces, arriba en la cordillera, la graban Los Cuatro Cuartos, que era el conjunto del Chino Urquidi, y con algunas voces de Las Cuatro Brujas, que eran las mujeres de Los Cuatro Cuartos que tenían este otro conjunto. Al Chino Urquidi, Mans lo había conocido en el canal de la Universidad de Chile, en el canal 9, por entonces, ¿verdad?, donde él había llegado a trabajar después de un periplo que también muestra cómo era él, ¿verdad? Porque él hizo una cantidad de pegas muy curiosas para alguien que después fuera a ser como una especie de intelectual, ¿verdad? Fue camionero, fue dependiente de farmacia, fue capataz de obra, y minero del carbón en Lota. Y de ahí se llamaba La Patria, Concepción, pero después dejó el sur y se fue al norte a una oficina salitrera, María Elena, y ahí formó la radio de la oficina salitrera. Y luego llegó a Santiago, el año 63, y entró a trabajar a Radio Balmaceda. Posteriormente a eso es que entra a Canal 9, cuando ya había televisión en Chile, pero ya él en ese minuto ya tenía premios ganados, había ganado con Bandido, una canción maravillosa que empieza diciendo, la noche me abre su manto de estrellas blancas, mira qué frase más hermosa. Con esa canción él ganó un festival folclórico latinoamericano muy importante, como el de Cosquín en Argentina. Así que cuando llega el exitazo que fue arriba en la cordillera, él ya sabía de éxitos.
Mira, y hay un momento en el comienzo artístico de Patricio Mans, tendrás que decirme que, si estoy errado, pero en que la relación con la política yo creo que se hace más intensa, pero a través de la vivencia social, personal, cuando él conoce a Violeta Parra.
Claro. Claro, por supuesto, y fueron muy amigos.
Así es.
Fueron muy amigos. Y cuando él se involucra con todo esa maravillosa generación, ¿no? De los hijos de la Violeta, de Víctor Jara, de Rolando Alarcón y arma el elenco estable de la Peña de los Parra, ¿no? Ahí en Carmen 340. Y ese es el momento en que la cosa se marca más políticamente, porque como te digo, antes de eso, bueno, pasaba con todos los artistas, la misma Violeta, hacían giras por todo Chile en que estaban todos los cantantes y todos los músicos mezclados, y no había esa polarización que no es mala en términos ideológicos, pero sí es mala en términos humanos, que se provocó después. Había una tal cantidad de medios en esa época destinados a distintos nichos. Y te lo digo porque Patricio Mans fue portada de revistas que hoy son impensables, como Ritmo o Rincón Juvenil, que eran revistas de editoriales distintas destinadas al público juvenil, en que se les mostraba, por una parte, todo un mundo del espectáculo, por así decirlo, pero por otra parte, habían consejos de psicólogos, de médicos, se tomaba también la actividad estudiantil, ritmo juvenil o Ritmo la Juventud, ya no me acuerdo, no, perdón, Ritmo no, la otra, Rincón Juvenil, era una revista donde todas las semanas había un dirigente estudiantil entrevistado, junto con el Pollo Fuentes y su fan club, con los partidos de fútbol que se organizaban entre artistas, con las canciones del neofolclor, las de la nueva canción. Entonces, era una sensación de una apertura que hoy no tenemos.
Pero, bueno, vale, lo acepto así. Sin embargo, cuando yo me refiero a un Chile provinciano, me refiero al Chile aquel en que podíamos gozar del barrio, por ejemplo. ¿Ah? Podíamos gozar de la serena sensación de caminar por un Santiago que no tenía la locura o no había llegado a los extremos de la locura que es actualmente. Y tú ibas a las ciudades de provincia y todavía se dormía la siesta y se cerraban los negocios entre las 2 y las 5 de la tarde, ¿verdad? Ese Chile cansino, ese Chile tranquilo, ese Chile donde finalmente todos se conocían y se saludaba, pues. Ah, un Chile donde se saludaba, ¿te acuerdas que se decía buenas tardes, buenas noches? Sí. Aunque tú no conocieras a la persona, eso ya no existe. No,
en eso tienes toda la razón. Bueno, ese fue el Chile que perdió Mans cuando se tuvo que ir, ¿verdad? Después del golpe, que gracias a Dios se pudo ir y no corrió la suerte de Víctor Jara. Él llega primero a Cuba, no llega de inmediato a Francia, llega primero a Cuba y ahí tiene relación con grandes artistas de diversos ámbitos. Uno de ellos es un director de cine muy importante, ¿verdad? Que se llama Humberto Solás, que es de los directores latinoamericanos más importantes, y con él trabajaron juntos el guión para una película que se llama La Cantata de Chile. Y ahí, en ese minuto, él escribe la canción a la que tú hacías referencia antes, que se llama Cuando me acuerdo de mi país. Y eso después, pero bastantes años después, lo grabó con la Orquesta Sinfónica de Cuba, en un disco que se llamaba Canción Sin Límites, que es del año 77. Pero el 74, él se va a Francia. Y ahí forma un grupo que se llamó Carachú, muy poco conocido en Chile, pese a que hay un libro editado que cuenta la historia, que viene con un disco que recupera parte de las canciones de Carachú, que fue un grupo portavoz de la resistencia chilena, y que tuvo dos discos más importantes que se llaman Canción Sin Límites y Cantos de la Resistencia Popular Chilena, Chants de la Résistance Populaire Chilienne, del 74. Ese tal vez uno de los tiempos más políticos de Mans, porque se distancia además de otras organizaciones políticas con las que él había podido estar cercano en Chile. Entonces también fue una época, yo creo que difícil, porque pienso que no todo el mundo entendió lo que él estaba haciendo.
Ahora, Patricio Mans tiene también en lo posterior grandes momentos con algunos conjuntos, algunos grupos insignes de Chile, entre ellos el Inti Illimani, ¿verdad?
Básicamente con Inti Illimani.
Claro, porque cuando tú me hablas de este grupo desconocido acá en Chile, ¿cómo se llamaba en Francia? ¿Cómo me dijiste?
No, es un nombre que yo creo que no es francés, no sé de dónde. ¿Ancachú? Carachú.
Ah, Carachú.
K-A-R-A-X-U.
Correcto.
Carachú.
Claro. Bueno, hay una predisposición, ¿verdad?, a seguir la música de Patricio Mans, y en estos grupos, evidentemente, tú sientes también la vibración de este espíritu especial, de esta alma de Patricio Mans, que el año pasado, lamentablemente, perdió a su compañera de vida, ¿verdad?
Exacto. A quien conoció el año 79. Es decir, Mans había tenido una primera esposa aquí en Chile en los años de estos éxitos de los que hablábamos, ¿verdad? Que también era una folclorista que se llamaba Silvia Urbina. Y que ella grabó algunas de las canciones también más importantes de Mans. Pero el 79 ya estaba hacía mucho tiempo separado de ella, y ahí conoce a Alejandra Lastra y se va a vivir con ella, digamos, a Ginebra, a una parte que se llama El Camino de Tavernet, y que ahí de ahí sale la canción que le compone a ella, ¿verdad?, el 85, que se llama La Balada de los Amantes del Camino de Tavernet, que es una canción romántica y semi-erótica maravillosa.
Bueno, tú sabes que yo tengo mis preferencias a ese respecto. ¿Ah? Las 12 copas, te di una explicación por WhatsApp. Sí. Porque la voy a repetir, porque la verdad que se me ocurrió en el momento que te estaba escribiendo, sí, casi como un chiste. Las 12 copas, ¿por qué 12 copas de vino? Porque 12 copas hacen 3 botellas, y si 3 botellas están compartiendo entre 2 personas, son 1.5 botellas por persona. ¿Tú te imaginas cómo te vas enamorado de ahí? Querida María Eugenia, fíjate que yo encontré una canción que no había escuchado nunca, pero buscando, ¿no?, para poder cerrar esta gratísima conversación contigo esta noche aquí en El Último Café, buscando, encontré este tema. Y claro, como estamos rememorando de una u otra forma una época, ¿verdad?, y Salvador Allende, los 51 años de la victoria de la Unidad Popular, del comienzo del gobierno de la Unidad Popular, porque mañana se cumplen, mañana sábado, los 51 años, yo te quisiera invitar a escuchar esta canción para ir cerrando el programa. ¿Te parece? Mira.
Me parece, no sin antes decir que la actividad además se extiende también largamente en la novela.
Eso
podríamos hablar otro día, pero realmente no se puede ignorar que él no es solo un músico, sino que es un gran novelista y ensayista.
Así es, y te voy a cobrar la palabra, vamos a conversar de la literatura de Mans en algún otro momento del Último Café. Por ahora, como el tiempo ya acucia, te tengo que agradecer una vez más que hayas querido estar con nosotros esta noche y desearte muy buenas vibraciones, buenas brujerías, porque también algún día nos tendrás que hablar de que ustedes son brujitas y yo las conozco.
No, yo no soy brujita, soy maga, que es distinto.
Bueno, y estás comprometida para juntarnos en algún próximo programa, querida María Eugenia.
Muchas gracias, Lucho. Siempre un placer estar aquí contigo, conversando y en la radio de la Universidad de Chile, y esperando que las cosas que uno dice le lleguen a quienes nos escuchan. Y yo quería no dejar pasar la oportunidad de recordar una frase que Mans me dijo a mí la única vez que yo lo entrevisté, que fue cuando él cantó en el Festival de Viña con Mercedes Sosa, que él dijo, me dijo, al respecto de unos libros que le estaba por lanzar, que ojalá los críticos lo tomaran en cuenta, estos libros, porque no había nada peor que pasar desapercibido. Ciertamente, él nunca pasó desapercibido.
Así es, efectivamente, no pasó desapercibido y sigue sin pasar desapercibido, porque afortunadamente sigue aquí, como muy bien decías tú, con nosotros. Así que muchas gracias una vez más, querida María Eugenia. Y quedémonos con Patricio Mans y esta canción que simplemente lleva este título. Y por favor, escúchenla con atención. Se llama Allende.
Esta canción no ha sido jamás grabada ni cantada en público. Se llama simplemente Allende. Presidente marchado por las calles del mundo, las plazas y los parques, los lagos, los volcanes, los ríos memorables, los páramos, las ruinas, los trigales, los bosques llenos de voces verdes en busca de tu nombre, y allá encontré tu nombre. He pescado botellas en el mar con tu rostro, dibujado en oscuros papeles navegantes y poemas tallados a cuchillo en las mesas de bares infinitos cerca del fin del mundo. Pero en Chile, tu patria, no hay nada que te nombre. No estás en las calles de Chile ni en sus muros, no estás en los mercados ni en las escuelas rotas, pero sí en la memoria de los que defendiste con tu ideal, tus manos y tu muerte inmortal. Nada, nada, solo el amor de tu pueblo, Allende. Nada, nada, solo el amor de tu pueblo, Allende. Presidente, está escrito tu nombre en una estrella, y Salvador Allende se llaman los tranvías, los barcos castigados que surcan el oleaje, los trenes sudorosos de aceites y de lluvia, pero en tu patria nada lleva tu nombre, Allende. No volverás jamás, puesto que no te has ido. No partirás jamás, puesto que te quedaste. No borrarán tu gesto, ni esconderán tu sangre, ni harán de tu legado un manuscrito muerto, pues eres parte altiva de la historia de Chile. Tú no estás en las calles de Chile ni en sus muros, no estás en los mercados ni en las escuelas rotas, pero sí en la memoria de los que defendiste con tu ideal, tus manos y tu muerte inmortal. Nada, nada, solo el amor de tu pueblo, Allende. Nada, nada, solo el amor de tu pueblo, Allende. Nada, nada, solo el amor de tu pueblo, Allende. Hay que escribirte las murallas, hay que sacarte del silencio, hay que romper la cordillera para que vuelvas a caballo, hay que abrir huecos en el cielo para que bajes como un rayo, hay que abrir tumbas y panteones para que subas de la muerte, porque no hay nada que nos una como tu Salvador Allende. Porque no hay nada que nos una como tú, Salvador Allende. Porque no hay nada que nos una como tú, Salvador Allende. Porque no hay nada que nos una como tú, Salvador Allende. Porque no hay nada que nos una como tú, Salvador Allende.
Bueno, hasta aquí nomás llegamos. El próximo viernes a las 22 horas, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner les invita a saborear una nueva tertulia y...
el último café.